emprendedor serial está seguro de que ya no lo reciben en ninguna empresa seria. Yo soy Edgar Guillermo Solano y aquí empieza otra reunión más del Club de las Cabezas Cuadradas de Caracol Podcast y Wake Up Brain Academy. Digamos que usted es un empleado en una gran empresa de alimentos y usted trabaja allí y de pronto en el departamento de innovación, digamos, o en el desarrollo de productos nuevos, allí lo tienen por esta genialidad que siempre le ha caracterizado. Pero, a ver, la verdad es que usted no se siente tan cómodo allí. No solo no se siente cómodo, hay días en que entra en crisis, en que se siente mal, quisiera salir de allí. Y esto es porque a veces usted siente que no le dejan experimentar todo lo que puede experimentar, que no le dejan sacar adelante todas esas ideas que a usted se le ocurren siempre en ese cerebro tan inquieto. ¿Por qué? Porque allí hay políticas que seguir, hay procedimientos que cumplir, hay normas y restricciones. Todo debe ser aprobado en el conducto regular y oficial. Y además, pues a usted le pasa muy frecuentemente que sus jefes suelen interpretar al revés las ideas y las propuestas que usted les lleva. Entonces usted se siente un poco incomprendido y se pregunta, ¿cómo sería si usted fuera su propio jefe? ¿Se aprobaría usted mismo todas las ideas que se le ocurren? Y esto de ser su propio jefe, ¿qué quiere decir? Pues usted dice, pues yo podría renunciar y crear mi propia empresa. Y creando mi propia empresa, pues tendría esa autonomía. Podría darle rienda suelta a todas mis ideas y proyectos. Sin embargo, a usted pues estas ensoñaciones se le pasan muy rápidamente, porque usted recuerda que tiene familia y no puede andar renunciando tan fácilmente, pues tiene que pensar cómo garantiza sus ingresos mensuales, ¿no? Y usted sabe que siendo emprendedor, pues no tiene garantizado nada de eso. Por otro lado, pues usted tiene tantas ideas, ¿no? Que usted dice es injusto que estas ideas se pierdan, tienen tanto potencial, estoy seguro de que si las ponemos en marcha, esto podría ser un negocio exitoso. Y usted se la pasa de una a la otra, se la pasa a veces con ganas de renunciar, a veces diciendo, no, ya tengo un lugar tranquilo y seguro, aquí me quedo. De hecho, hay días de crisis. Hay días, un día usted sale de una reunión con su jefe bien estresante, decidido a escribir su carta de renuncia. Y sin embargo, de camino al escritorio, pues recibe un mensaje de su esposa recordándole que tiene que pagar la pensión de los niños del colegio. Y entonces usted, pues obviamente, lo vuelve a pensar. ¡Ah, qué indecisión! Usted podría pasar muchos años en esta situación. En esta situación de no decidirse, de no saber qué hacer. Sin embargo, algo sucede, algo que cambia todo. Un día llaman a un grupo de colaboradores de la empresa. Entre ese grupo, pues está usted, a una reunión especial. Y allí les cuentan que la empresa ha emprendido un proceso de reestructuración y pues van a prescindir de algunos cargos, van a reajustar, en otras palabras, le han echado. Alguien ha tomado la decisión por usted. Ya está fuera de la empresa. Y ahora usted tiene que hacer frente a esa situación. Entonces, ¿usted qué hace? Usted dice, bueno, tal vez es una llamada del destino. Es mi gran oportunidad para hacer realidad esos planes de empresario que he tenido. Su esposa pues no puede decir nada porque pues igual no hay otra alternativa y lo apoya, ¿cierto? Usted entonces se pone manos a la obra. ¿Sí? Lo primero que hace es hacer un plan de crecimiento. Bueno, eso es lo segundo que hace, hacer su plan de crecimiento. Lo primero que hace es organizar pues, su oficina de gerente. Ahora ya usted es el jefe, por supuesto. Bueno, pero su plan de crecimiento incluye pues, varias de las ideas que ya tenía en su cabeza. Tantas ideas. El productor automático de pasteles. Un nuevo producto que usted había pensado que combinaba auyama con harina de grillo para que tuviera más proteína. Un canal sobre alimentación sana donde tendría millones de seguidores. Una olla inventada, inteligente, que sugiere la receta con solo meter los ingredientes dentro de la olla. Una red social, ¿se ha imaginado usted, donde se puede juntar la gente que le gusta diversos tipos de comida? De hecho, ha pensado en un servicio medio turístico que fuera como un tour gastronómico, un libro sobre cómo conquistar a alguien solo con comida, un instrumento, usted ya lo tiene medio diseñado, que mide la cantidad de sal de cualquier alimento. En fin, usted tiene un montón de ideas y está listo para empezar. Ahora, ¿será que necesita enfocarse en algo? Muy bienvenidos a El Club de las Cabezas Cuadradas. Hoy vamos a estar hablando de emprendimiento nuevamente, de innovación. Hace unos capítulos nosotros tuvimos como invitados, y es, lo pueden chequear, lo pueden revisar en estos capítulos que pasaron, a las personas de innovación de una gran empresa, en el capítulo que se llamaba ¿Cómo innovan los grandes? Y hablábamos de esa diferencia que hay entre las empresas innovando cuando son grandotas y las empresas innovando cuando son pequeñitas, en las duras y maduras, en las dificultades y barreras que enfrentan cada uno de esos dos tipos de innovadores. El que tiene muchos recursos en una empresa grande, pero tiene también ciertas restricciones, y el que tiene mucha libertad en su emprendimiento, pero pues no tiene todos los recursos que quisiera tener a veces. Hoy tenemos una visión complementaria a esa que tuvimos. Hoy no tenemos a alguien que hace parte de una empresa gigante, sino a alguien que está a la cabeza de su propia empresa, de su propio emprendimiento, que además es un emprendimiento increíble del cual les voy a contar más. Y hoy tenemos aquí invitadísimo a Rafael Erazo. Rafael, muy bienvenido al Club de las Cabezas Cuadradas.
Hola, Guillermo. Muchas gracias por la invitación.
Pues, mi querido Rafa, hoy vamos a hablar de algo que le pega perfecto o que se adecúa a tu experiencia, y es pues esa situación en la que uno ha estado en una empresa grande trabajando en temas de innovación y luego tiene la oportunidad de aplicar esas capacidades, esas habilidades, esos conocimientos de innovación en una empresa de uno, donde ya no es la mega empresa gigantesca, con todos esos procesos burocráticos, esa cantidad de personas y pues ese presupuesto a veces, en muchos casos sí, a veces en otros casos no, pero son situaciones bien diversas. Yo quiero contarles un poco por qué está Rafael Erazo aquí. Rafael Erazo lo conocí hace muchos años cuando hacía parte de una empresa del sector farmacéutico, ese sector de TQ.
Sí, así es.
Bueno, ese es el sector, una empresa muy innovadora con un montón de marcas, y allá estaba Rafa apoyando el proceso de innovación. Y luego me lo encontré trabajando en innovación en una de las empresas petroleras más grandes de Latinoamérica, que es Ecopetrol. Allí también estaba con sus locuras haciendo parte de un proceso de un equipo de innovación. Sin embargo, Rafael siempre fue increíblemente inquieto, con una cantidad de ideas en la cabeza, y esto lo llevó a que en algún momento pues decidiera hacer su propia empresa. Tiene hoy una empresa tremenda, que de pronto la han visto por allí en medios porque ha salido en la televisión, en los periódicos, está dando mucho de qué hablar, porque está utilizando tecnología para muchas cosas, entre otras cosas para temas de turismo, por ejemplo, y tiene por allí un producto maravilloso que nos va a contar ahora, en el cual se aplica la realidad aumentada y realidad virtual y todo este tipo de cosas para dar unas experiencias increíbles y para enseñar. Además, es un proceso de formación muy bonito. Y yo dije, esta experiencia es única, esta experiencia tenemos que traerla y sacarle a Rafa de la cabeza todo esto que ha vivido y de cómo podemos seguir aprendiendo sobre cómo funciona la innovación, cómo puede uno realizar, sacar adelante ideas en escenarios distintos. Así que, Rafa, vamos a empezar al revés, de hecho, vamos a empezar al revés. No te voy a pedir que nos cuentes tu historia original, sino que nos cuentes el final. Quiero que le cuentes a los oyentes el producto que te tiene más emocionado actualmente, de lo que estás entregando a muchos clientes tuyos en muchos escenarios y que tiene que ver con tecnología. Cuéntanos en qué andas, qué es esa idea que tienes con Kaleidoscope y cómo se aplica la tecnología allí.
La compañía, el emprendimiento se llama Kaleido Lab, es uno de tres emprendimientos que tengo. Y en Kaleido Lab nos orientamos a desarrollar experiencias de realidad virtual y de realidad aumentada para ofrecer a las organizaciones. Hoy en día tenemos un producto que es en el que más nos hollamos el día a día, que es un videojuego que se llama Borondo. Borondo es la aventura de los poderes ancestrales y es una historia de 6 superhéroes colombianos que luchan contra un villano que quiere destruir las tradiciones culturales de nuestro país. Y me gusta mucho porque tiene completamente enloquecido al equipo, o sea, todos los muchachos que trabajan en Borondo son felices proponiendo ideas, sus sugerencias, desarrollando las historias. Y lo otro es que me conecta con algo que desde niño me inspiró y fue el campo colonial. Entonces son superhéroes como un palabrero de la comunidad Wayú, una sahumadora de las procesiones de Semana Santa, un llanero de los Llanos Orientales, el diablo de Río Sucio, un yerbatero de San Basilio de Palenque y una espectacular heroína caleña. Por ser caleño, la adoro y disfruté mucho su proceso de creación, y es la inventora de las macetas que vuela, en vez de volar en una escoba como las de Harry Potter, vuela en un ringlet. Un ringlet es un molinillo de los que se colocan en las macetas. Entonces, ese es el hijo más querido por estos días. No sé hasta cuándo, porque los innovadores vamos y venimos, pero en eso nos estamos enfocando con toda la energía.
Los innovadores como tú ya deben tener por ahí la siguiente idea casi lista. Para los que nos están oyendo de otros países, de hecho, este es un ejercicio, un producto muy, muy colombianizado. Pero dos cosas. Primero, para traducir algunas cosas. Borondo, de hecho, es un término muy, muy caleño. No estamos hablando de que Rafa estaba y su empresa están ubicados en Cali, en Cali, en el occidente de Colombia. Y Borondo es un paseo, ¿no? ¿No, Rafa?
Borondo es salir de parche con los amigos a pasear.
Salir de parche. Aquí toca traducir la traducción. Eso quiere decir, pues, hacer un plan con los amigos y salir a pasear. Bueno, a ti te llaman, te tocan en la puerta, te dicen, ve, Rafa, te invito a un Borondo, y es que se van a ir a alguna parte, ¿cierto? Juntos todos.
Exactamente. Bueno. Y uno no dice para dónde va, que es lo importante. Yo ya vuelvo.
En la casa no avisas. Bueno, perfecto. Eso. Me voy a un Borondo y eso ya implica que no vas a decir ¿para dónde vas ni cuándo vuelve? Listo, perfecto. Rafa, estabas hablando de una cantidad de cosas, de cultura, de tradición y demás, pero lo curioso es que esto es pura tecnología, ¿no? Entonces, aprovechemos y contemos, repasemos lo que significa esto de la realidad aumentada. Cuéntale a la gente que está oyendo qué significa esto y cómo funciona.
Sí, la realidad aumentada básicamente es que a través de un dispositivo móvil como una tablet o como un celular o como unas gafas de realidad aumentada especiales, al mundo físico se le agrega contenido digital. Entonces yo enfoco con mi celular hacia la esquina de mi casa y veo en esa esquina un elemento que a simple vista no está. Entonces puedo observar un mueble o puedo observar un equipo y me permite recrear algo en el mundo físico a partir de un objeto 3D digital. Eso es la realidad aumentada. Y Borondo funciona como un videojuego de realidad aumentada, donde el niño lo que hace es que enfoca su celular hacia su sala o hacia su casa o hacia su salón de clase, y en la mitad ve todo este universo de personajes luchando contra la sombra del olvido. Eso es la realidad aumentada.
Y digamos que más allá de Borondo, realmente lo que tú tienes es una plataforma donde si yo no estoy en Colombia, sino que estoy en otra parte, pues lo que hago es que utilizo otra temática distinta y puedo tener esa misma experiencia para enseñar lo que me interese o lo que necesite enseñar, ¿cierto, Rafa?
Así es. Borondo funciona sobre una plataforma educativa y Borondo es un contenido que puede ser reemplazado por cualquier otro tema o contenido educativo.
Bueno, yo soy fanático de Borondo, yo he visto algunas de las cosas que comparte Rafa en redes y es impresionante, pues ojalá se puedan pasar ustedes por allá y darle una mirada. Pero entonces, Rafa, cuéntanos, yo quiero que nos cuentes otra de las ideas que has tenido en esta época en que has sido emprendedor. Yo he sido testigo de algunas de ellas, afortunadamente he tenido la posibilidad de ver esas ideas nacer, algunas desarrollarse, otras ahí que le pregunto, Rafa, ¿y qué pasó con esto? Y me dice, ahí va, o no va tanto porque ahora va esta otra. Pero cuéntanos algunas de esas otras, que de hecho hay algunas también andando en este momento, ¿cierto, Rafa?
Sí. Así es. La otra que tenemos ya lista es una plataforma que se llama Infoverses, ¿sí? No le pusimos metaverso porque es un término muy complicado. Hoy en día se generan muchas discusiones acerca sobre lo que es un metaverso, pero Infoverses básicamente es una plataforma tecnológica en la cual cualquier persona, haciendo clic en un botón, crea un mundo virtual que puede ser una feria o un supermercado en tercera dimensión, como si fuera un videojuego, para que los clientes puedan ir a comprar a través de una experiencia distinta a 2D. Hoy en día las plataformas de e-commerce, pues básicamente la mayoría son 2D. Es una página, un portal, una tienda virtual. Pero con Infoverses, los clientes tienen la posibilidad de darse un recorrido virtual, como si fuera un videojuego, por los locales del centro comercial o por los stands de la feria, adoptando un avatar. Entonces, yo escojo mi avatar, le coloco mi nombre, le pongo mi apariencia y entro a hacer una compra de una manera distinta. Es un producto que nos ayudó a entender cuáles son las capacidades de montar tecnología en la nube, ¿sí? Porque si bien la primera vez que hicimos este producto nos demoramos casi 3 meses en sacarlo para un solo cliente, después entendimos de manera rápida, sin tener que desarrollarlo desde cero. Entonces, Infoverses, ese es el otro producto.
Y hay más, ¿cierto, Rafa?
Hay más, desafortunadamente.
Afortunadamente, Rafa. Cuéntanos, no solamente las que tienes andando ahora, sino algunas, así muy rápidamente, muy por encima de las que has tenido antes en este periodo de emprendedor.
Pues la historia, empecemos por uno de los más viejos, fue una aplicación que se llamó Time Capsule, ¿sí?
Sí.
Y Time Capsule en su momento, salió en el 2013, en su momento lo que buscaba era que un padre o una madre o una abuela o un abuelo le enviara un mensaje a su hijo que lo leyera en 50 o 60 años. ¿Sí? Fue una red social que hicimos que se conectaba con Facebook. Tú grababas el mensaje, seleccionabas la fecha, 20 de octubre del 2050, y el mensaje, cuando llegaba la fecha, se activaba en ese perfil de ese usuario. Obviamente eso tenía todas las limitaciones del mundo, pues, porque no podíamos probar que efectivamente llegara al 2050. Probamos unos que llegaban a los meses y funcionó bien. Tuvimos una gran aceptación por parte de los usuarios y nos divertimos mucho generando toda esa lógica de mandar mensajes en momentos en que la persona ya no estuviese presente con nosotros. Ese fue uno de los primeros.
Danos otros para que otro. Yo sé que no podemos seguir aquí todo el programa hablando de todos, pero otro más, otra de esas ideas que echaste a andar en algún momento, Rob.
Otra idea que esa está funcionando también hoy en día es una plataforma para comercializar las innovaciones colombianas desarrolladas por las universidades y los centros de investigación. Básicamente eso funciona como una tienda virtual de desarrollos tecnológicos colombianos. Ahí en el Hub Colombiano de Tecnología, las universidades y los centros de investigación cargan los desarrollos tecnológicos que hacen. Muchos de esos se quedan en el cuarto de San Alejo porque son tesis de doctorado, tesis de posgrado. y no se usan. Entonces nosotros lo que hicimos fue facilitar una tienda para que las universidades y centros de investigación dieran visibilidad a esas tecnologías desarrolladas en Colombia. Esa es otra de las locuras, pues, que emprendimos en algún momento. Esa está funcionando hoy en día.
Bueno, Rafa, listo. Ahora, esto es para que nos hagamos una idea de cómo funciona el cerebro de un genio de estos que es capaz de producir emprendimientos seguidos los unos de los otros, simultáneos en muchos casos. Es un emprendedor periódico. Y lo interesante de esto es la diferencia entre la vida como creador de emprendimientos y la vida como empleado dentro de una gran empresa. Rafa, ¿cómo comparas esos dos momentos? Porque eso es un antes y un después en tu vida. O sea, antes tú dices el Rafael que vivía en la época de ser empleado, a ser parte de unas compañías donde muchos quisieran trabajar, de hecho. Y luego ver a este Rafa en acción, creando empresas, sacando emprendimientos, creando tecnología, haciendo desarrollo. Uno no se lo logra imaginar, si uno lo conoce ahora, yo que lo vi en las dos etapas, pues me lo puedo imaginar, pero yo creo que alguien que te ve ahora, Rafa, con todos estos inventos, con todas estas cosas que lanzas, le queda un poco difícil imaginarte a ti cómo funcionabas en la organización, en ese engranaje de esa maquinaria que son esas empresas grandes con sus procesos complejos, en este caso de innovación. ¿Tú cómo comparas esas dos etapas de tu vida, Rafa?
Pues la principal medida para diferenciar una etapa de la otra es la velocidad con la que hago las cosas, ¿sí? Hoy en día, cuando tengo mi rol como emprendedor, trabajo en los temas en los que decido trabajar, la velocidad con la que se producen los resultados, a nivel de cómo se producen los resultados en un ambiente organizacional corporativo de una de estas empresas tan grandes, es muy distinto. Y te acostumbras a esa aceleración, sin ser precipitud, pero sí es una velocidad en la que estás produciendo todos los días cosas muy concretas, entregables maduros, y sobre todo que no dependen de otras personas para tomar decisiones. Dependen de otras personas para lograrlo, pero no para que te den el permiso de hacerlo. Eso es como la velocidad es la principal diferencia para lograr las cosas.
Rafa, ¿y hay compatibilidad? O sea, una persona después de verte a ti creando tus propias empresas, sacando toda esta cantidad de ideas adelante, o sea, uno dice, ¿tú con tu personalidad y con esa forma de ser, sí cuadrabas en un entorno corporativo?
Pues yo creo que por la cara de mis jefes en algunos momentos definitivamente no. Definitivamente era un dolor de cabeza, ¿sí? Para los jefes, pues porque toda persona que es creativa e innovadora, guardando las diferencias entre una definición y la otra, pero enmarquémoslo en alguien que está generando soluciones nuevas, no solamente ideas nuevas, sino que se atreve a generar soluciones nuevas, pues a los jefes les causa, en algún momento, les causa incomodidad y les causa temor por los resultados que se vayan a tener, pues porque la mayoría de esas cosas generalmente no están aprobadas.
Ni probadas ni aprobadas, claro.
Exactamente. Entonces, pues generalmente uno qué hace? Uno pide permiso una vez y lo comenta y la respuesta es listo, revisémoslo. Entonces, pues revisémoslo, pues uno lo puede entender como que no, espérate, o uno lo entiende como que hágale. Y generalmente, pues yo lo entiendo como que hágale. Y cuando arrancaba a hacer los desarrollos internos que básicamente eran orientados a mejorar procesos o a desarrollar productos o a mejorar indicadores internos, pues los jefes se sorprendían en algún momento y en algunos casos, no en todos, pues la primera observación era, eso no es parte de sus responsabilidades, eso lo tuvo que haber consultado con tales departamentos, en la evaluación de desempeño conversamos. Y definitivamente lo que más les preocupaba era que uno los metía en problemas, porque ellos sentían que uno estaba pasando por encima de las definiciones corporativas.
Sí, claro, es fácil pensar que un cerebro como el tuyo pasaba por encima de ciertos lineamientos corporativos. Rafa, ¿no sientes que las ideas, que los proyectos son mucho más interesantes, son mucho más emocionantes ahora? O sea, ¿no sientes que esos resultados, esos productos tienen más energía, más vida, más potencia que las ideas que uno logra sacar adelante dentro de una empresa grande?
Yo creo que son comparables y en ambos casos hay situaciones y desafíos que ameritan sentirse feliz, ¿sí? En las empresas grandes, el reto es articular a los equipos para que te copien y te patrocinen y te apoyen en sacar adelante una idea. Y también en conectar esa idea con la estrategia de la empresa para que eso no vaya a estar en contravía de las definiciones corporativas. Y sobre todo, abrirse un espacio dentro de la organización para que crean en lo que tú estás haciendo. Y lograr cosas en las empresas, creo que a veces es mucho más difícil que lograrlas por fuera, por la cantidad de restricciones y de limitaciones que tienes para actuar. Ahora, en el mundo del emprendedor, los logros que se obtienen también son maravillosos de celebrar, pues porque son logros que generan valor para tu familia directamente, para los empleados que tienes trabajando contigo y sobre todo porque te hace sentir que eres capaz de sacar adelante algo por tu cuenta.
Oíste, Rafa, esta cantidad de emprendimientos, de ideas que tú has sacado adelante es un proceso de exploración, ¿cierto? Es un proceso en el que estás identificando oportunidades en el mercado, haciendo una propuesta, desarrollándola rápidamente y lanzándola a ver qué piensa el mercado de esas propuestas. Este es un proceso de búsqueda muy dinámico, muy flexible, pero fíjate que normalmente a uno le venden la idea de que usted sale, tiene una sola idea y esa idea lo vuelve multimega, hiper, mega millonario. Y pues el tema de lo que yo veo al menos es que eso sí es un mito. O sea, que realmente la cantidad de casos que corresponden exactamente al señor Zuckerberg pues son mínimos, pero son tan virales, tan públicos, tan visibles, que uno queda con la idea de que así debe funcionar un emprendimiento. Y eso un poco hace que uno, cuando sale a ser emprendedor, sea un poco rígido. Es decir, que no tenga la flexibilidad para decir de pronto esta no es la idea, vamos a probar esta otra, se me ocurrió esto, puede tener potencial. Pero a ti también, por otro lado, te dicen no, es que tú tienes que persistir porque si empiezas a cambiar, finalmente no le das la oportunidad a tu idea original de que pase el tiempo necesario para que madure, así que quédate enfocado así estés perdiendo y no esté funcionando. Ahí hay como una cosa rara, Rafa, que yo quiero que hablemos. O sea, ahí hay como una tensión entre yo debería estarme enfocando en una sola cosa porque si me pongo a dispersarme no hago ni lo uno ni lo otro y un proceso de exploración en el cual se requiere que esté pensando en diferentes cosas y asumiendo que no necesariamente mi primera idea fue la idea más genial del mundo y que perfectamente tengo que dar espacio para que sea reemplazada por otra que con esto que he ido aprendiendo pues termina demostrando que tiene mayor potencial. ¿Tú sientes que hay eso así? O sea, porque tú eres definitivamente de los mega flexibles. ¿Tú sientes que a alguien le puede pasar que se quede amarrado con su idea original y de pronto debió haber explorado un poco más?
Sí, yo creo que hay que tener amplitud en ver las oportunidades. Cuando un emprendedor va a arrancar, pues generalmente se enfoca en una iniciativa, en un mercado y en un producto. Y en eso gasta 1 o 2 años madurando el producto tecnológicamente y llevándolo al mercado. Pero lo mejor es siempre tener 2 o 3 ojos mirando para otra parte, por si esa iniciativa no sale como lo estabas pensando. O asociarse con 2 o 3 locos iguales y que ellos sean los que vayan pensando, mirando para otro lado. Que en el caso de que este producto tenga éxito, esto puede ayudar a madurar esas otras 2 o 3 iniciativas que te ayudaron a identificar como tus compañeros de locura. Aquí lo importante es desprenderse de aquello que no funciona, ¿sí? Y no enamorarse del primer invento que uno tuvo. Es dejar que esa iniciativa, si es el momento de enterrarla, se entierra o se guarda y después se conecta con otra que uno saque en el futuro. Siempre todo uno va como armando esas conexiones, pero un emprendedor no debería casarse con la primera idea que tiene. Un emprendedor debería hacer una apuesta con una iniciativa, dejar rodando 2 o 3 en nivel de incubación, que en algún momento le va a parar bolas. Y entre más rápido y más temprano las tengas andando, así sea en una etapa muy preliminar, es mucho mejor que después ayudarlas a madurar. Entonces, esa es mi opinión, Guillo.
Bueno, Rafa, y una cosa más que yo pienso cuando te escucho, y es el tema del aprendizaje. ¿Tú crees que hay una velocidad mayor cuando uno es emprendedor en estos temas de aprender, de adquirir nada más capacidad? O sea, ¿tú en cuánto tiempo te volviste experto en realidad aumentada? Eso es como un aprendizaje a las malas acelerado, pero además divertido, y es emocionante porque estás tratando de hacer funcionar cosas que no sabes si se puede. Entonces te clavas tú mismo, para ponerlo en términos de te dedicas mucho tiempo a descubrir estas nuevas tecnologías que están por allí disponibles, a aprender más, a hablar con gente que sabe. Ese es un proceso de aprendizaje al tope, ¿no?
Sí, es un proceso de que todos los días te lanzas a un tema nuevo y novedoso. Ahí lo importante es evitar ser charlatán y pretender que uno se las sabe todas sin haber estudiado un tema técnico. Aquí lo mejor es acompañarse de un equipo que sepa técnicamente cómo se resuelven estas cosas, estas tecnologías de realidad virtual o de realidad aumentada, por ejemplo, en este caso, o de inteligencia artificial en otros, y tratar uno de aprenderle lo que más se pueda a estas personas que están al lado de uno. Pero sí, definitivamente hay que estar abierto a aprender, a entender, y sobre todo a aceptar las recomendaciones de los técnicos. En la gente que me acompaña, en el equipo técnico, allí hay un oráculo de sabiduría que si uno no lo atiende, se equivoca más fácil.
Bueno, listo. Rafa, 3 preguntas que tienen que ver con tu experiencia. La primera es, ¿estás haciendo desarrollos tecnológicos en Latinoamérica? Esa es una pregunta que nos interesa a todos. ¿Qué tan difícil, qué tan duro es, qué tan viable? ¿Cómo estamos para las personas que dicen, sí, yo no estoy en un país de pronto mega desarrollado en términos de tecnología? Estamos en Latinoamérica, que tiene unos desafíos particulares que conocemos, pero voy a trabajar en desarrollo de tecnología. ¿Cómo lo ves? ¿Eso es posible? ¿Tú eres el único que es capaz de resolver esto? ¿Hay espacio para más gente? ¿Estamos crudos? ¿Estamos bien? ¿Cómo lo ves?
Pues el desarrollo tecnológico es factible hacerlo y es probable utilizando cosas que ya existan, ¿sí? Hoy en día, a nivel de tecnología de sistemas de información, hay muchos recursos libres o muchos APIs, como llaman, que funcionan y que uno tiene que empezar a desarrollar desde cero las cosas, o pagarle a alguien para que haga un algoritmo de inteligencia artificial, porque eso ya está disponible. Es saber cómo conectar esos elementos que hoy en día existen. Entonces, si yo quiero hacer inteligencia artificial, supongamos que esa es una tecnología en la que me voy a enfocar a hacer un desarrollo, tengo dos caminos. En estudiar desde cero un problema, hacer todo un dataset de datos, hacer que aprenda el algoritmo y generar mi propia inteligencia artificial, y eso puede tomar 2 o 3 años. O diseñar un producto que se nutra de inteligencia artificial, que vaya y consuma un servicio que hoy ya existe y lo saco en un corto tiempo y lo empaqueto de una manera en la que lo puedo ofrecer y comercializar a un público de interés. Entonces, asimismo, con inteligencia artificial, con realidad aumentada, con realidad virtual, con Internet de las Cosas, hay muchas cosas que están disponibles. En Latinoamérica no tenemos mucho capital para arrancar desde cero una tecnología. Usemos lo que ya existe, lo empaquetamos de una manera sexy, le damos un sentido de valor y ya cuando hayamos facturado, nos ocuparemos, si es necesario, de generar nuestros propios desarrollos tecnológicos desde cero. Pero bueno, sí es posible desarrollar tecnología.
Ya con eso quedé feliz con esa respuesta. Estoy otra vez optimismo al tope. La segunda pregunta tiene que ver con lo que has visto de desarrollo de las universidades. Tú tienes una plataforma allí donde las universidades suben desarrollos. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿tú crees que las universidades están desarrollando cosas que realmente sí le sirven a la industria en Latinoamérica? ¿Tú crees que hay espacio para que haya ese mercado y realmente las universidades estén desarrollando cosas o investigando aquello que va a resolver problemas que tienen las empresas actualmente o que puede un inversionista tomar, aprovechar y vender y hacer alrededor de esto un negocio? ¿O tú ves las universidades un poco mirándose el ombligo e investigando cosas que les interesan solo a ellos?
No, eso ha cambiado, Guillo. Antes las universidades, y no todas, pues era yo con yo, y se miraba en el ombligo, como tú lo dices, pero hoy en día el mercado está obligando a las universidades a buscar nuevas fuentes de ingresos, ¿sí? Cada día las universidades tienen unos retos más complejos de captar estudiantes, y esa es su fuente fundamental de los ingresos. Entonces tienen que buscar nuevas formas de generar ganancias o al menos sostener sus gastos. En ese sentido, las universidades están muy comprometidas en que lo que desarrollan en los centros de investigación lo lleven al mercado. Esa métrica antes no existía. Antes era la patente o el registro de derecho de autor o el diseño industrial. Hoy en día, el indicador se ha alargado a hacer pruebas industriales, ¿sí? No solamente pruebas en laboratorio, sino pruebas industriales, a buscar aliados en el sector privado que les ayude a llevar esos productos a mercado, y posteriormente el otro indicador es ventas. Entonces yo creo que están en ese proceso de transición. Todavía no es fácil porque los procesos internos de las universidades son complejos. Muchas de estas iniciativas se frenan por las discusiones de propiedad intelectual, no, que eso va a ser mío completamente y porque yo soy una universidad privada entonces no puedo ceder esto, lo otro. Muchas de esas intenciones de venta se quedan en las conversaciones entre los departamentos de jurídica y de propiedad intelectual. Seguramente eso va a cambiar y está cambiando. Y en unos años van a ser unas productoras de tecnología masiva a nivel de Latinoamérica.
Buenísimo. Bien, qué bueno. No me sigue subiendo el ánimo, Rafa. Me gusta hablar contigo por eso. Oíste, ve, Rafa. La tercera. ¿Volverías a trabajar en una empresa de estas grandes en las que solías trabajar?
Yo creo que no me reciben. Ya no me reciben porque ya van a decir, no, ese man no se hizo sacar canas, no hacía caso, se inventaba cosas que no eran al lugar, vivía disperso, entonces no creo que me reciban en esas organizaciones. Además, ya yo creo que ya pasé la media de la edad, entonces tampoco estamos muy aptos para trabajar. No, pero mentira, Guillo. A mí me gustaría ayudar en la empresa privada y en la empresa pública con las experiencias que tengo de cómo un emprendedor ya se enfrenta en el mundo real a las iniciativas. Eso me parecería chévere que las organizaciones lo entendieran para hacer una sinergia mucho más coordinada y que ayuden a los emprendedores colombianos, ¿sí? Porque el tema es que las empresas grandes les gusta es contratar con las firmas grandes, obviamente las que tienen la posibilidad de firmar las pólizas de seguro que no los van a dejar embarcados en sus contratos. Pero hay empresas pequeñas, emprendedores colombianos que te aseguro que tienen productos tan buenos o mejores como las empresas grandes. Entonces, si bien no estaría buscando trabajar en una empresa de estas dentro de una organización, sí estaría buscando es que estas empresas sean mucho más permeables a los emprendimientos colombianos. Hay mucho que comprar.
Y de todos los países, recuerda que nos oyen en todas partes, no solamente en Colombia.
Y de todos los países.
Y la verdad es que esta situación es exactamente igual en los otros países. Creo que si pudiera hacerse una transferencia de esas experiencias, de ese conocimiento a las empresas grandes, entre comillas, pues, creo que les serviría un montón, ¿no? Se avanzaría muchísimo allí. Estamos de acuerdo en eso, Rafa. Bueno, pues qué buena conversación, qué bueno haberte tenido acá, haber recorrido. Yo veía a Rafael publicando estas cosas con de tecnología. Yo decía, necesitamos hablar porque es una experiencia que pocos han tenido viendo la innovación desde jugando la innovación en canchas muy distintas, en diversas situaciones, aprendiendo, aportando, apoyando, desarrollando, inventando, creando, proponiendo siempre. Y pues qué bueno haber podido tener la oportunidad aquí, Rafa. La metida más grande de pata ya para terminar, que puede hacer uno de emprendedor, ¿cuál creerías tú que es, Rafa?
La metida más grande de pata.
Sí, el error. Es decir, y tú dices, mire, esto la verdad es una cosa que uno sale a hacer y que...
Sí. El afán de coger un cliente y mostrarle un producto que aún no está listo, ¿sí? Y mostrárselo en el contexto de una negociación comercial, no de una prueba tecnológica. Entonces, muchas veces tú tienes un producto que está... que sirve para una prueba de la oficina o una prueba piloto, una prueba controlada con un público amigo, con juego amigo, y te dejas carear por el equipo. No, vaya y muestre eso, que eso está funcionando bien y lo va a vender. Y entonces uno hace la cita y acepta el desafío y va a la reunión y entonces le dicen, listo, hágale, me hace el favor y me vende 10. Y entonces uno le dice, no, pues es que los 10 no los puedo tener, solamente tengo uno y los otros 10 me demoró 5 meses. Uh-huh. Hasta allí te llegó tu credibilidad en el mercado con ese cliente. Entonces, la metida de pata más grande y afortunadamente la aprendimos fue que nos lanzamos a un evento de realidad virtual con una aplicación que todavía no estaba aprobada, ¿sí? Era una experiencia para hacer una conferencia en un ambiente 3D donde en la pandemia pues las personas no podían ir a la conferencia, entonces se metían todos los avatares y se sentaban en unas mesas y la gente se sentía que estaba como en la ceremonia de los Oscars. Entonces cuando nos contrataron y empezamos, y el día del evento nos dijeron, bueno, ya están listos. Entonces nosotros les dijimos, estamos completamente listos. Y eran 600 personas las que iban a entrar al evento virtual. Nosotros les habíamos pedido a los clientes que por favor dejaran que la gente se conectara de a poquitos, porque sabíamos que teníamos un riesgo de que si se conectaban todos
al tiempo,
pues eso se iba a totear. Uh-huh. El cliente no nos hizo caso, dijo, no, por un tema de protocolo queremos que todos entren al mismo tiempo. Dios mío, y de un momento a otro fueron a entrar 600 personas y eso se se acabó completamente, no funcionó para
¿y
nada.
¿Y tú te ríes ahora?
No, pues ese día, Dios mío, casi nos morimos de la tristeza. Afortunadamente teníamos un plan B con el cliente, previéndolo eso, que era que se conectaran por otra plataforma, se conectaron por la otra, por el otro sitio. Pero pues ahí desafortunadamente metimos la pata. ¿Por qué? Porque ofrecimos un producto que técnicamente no estaba listo para atender tanta concurrencia en tan corto tiempo. Entonces, no metan la pata de esa forma, espérense un poquito, dense el tiempo para que las cosas estén bien, estén probadas en ambiente real, y ahí sí pasen las cotizaciones, porque si no, la próxima cotización nadie se las va a recibir.
Bueno, gracias, Rafa. ¿Dónde te encontramos los que queramos saber más de Borondo o de cualquiera de estas maravillas que hoy en día tienes andando?
El portal de Borondo es www.borondo.app. Allí
Borondo es con B larga, yo sé que es una palabra que no aparece en el diccionario. ¿Aparece? Yo no he mirado si Borondo aparece en el diccionario.
No, aparece en el diccionario de la Vallecaucanidad, que es un diccionario de una región de acá de Colombia.
Bueno.
Entonces allí pueden ver Borondo. El otro producto es Infoverses, que es para crear mundos en 3D. El sitio web es www.infoverses.com, y por allí nos podemos contactar. Hay otros sitios, pero en este momento no.
Ahí están suficientes. Okay. Gracias, Rafa. Gracias por haber estado acá en el club, por haber compartido tus conocimientos, por subirnos el ánimo con tu positivismo siempre, por enseñarnos. Este es un caso real de emprendimiento, de innovación a toda, de uso de tecnología, de nuevas tecnologías, de tecnologías de nueva generación. Y además de ponerla sexy, como lo decía el mismo Rafa, cuando uno entra a estas aplicaciones como Borondo, por ejemplo, se da cuenta que la tecnología puede hacer cosas maravillosas, muy bonitas, y pues además cómo juntar cosas, sueños, cómo juntar planes, historias, recuerdos, y como Rafa nos contaba que bueno, yo siempre quise trabajar con las cosas autóctonas de las regiones, entonces terminé juntando eso con tecnología de primer nivel y miren lo que sale. Entonces creo que este es un buen ejemplo de lo que pasa en el mundo de los emprendedores. Hemos aprendido un montón de cosas alrededor de cómo hacer innovación, de cómo ser flexibles, experimentar, desarrollar estas ideas que nacen de pronto en una versión embrión que necesita luego su tiempo para modificarse, cambiarse y hacerse mucho más potentes. Muchas gracias, Rafa.
Muchas gracias, Guillo, y nos vemos pronto.
Recuerden que me pueden encontrar en edgarguillermosolano.com o en redes como @solanobrainer.